Se va vislumbrando inexorablemente una realidad bañada en la desesperanza. Ha llegado el día en el que aparecemos impasibles ante el ataque de lo privado a lo común, a lo nuestro, a lo de todos y todas. Ha llegado el día en el que las lógicas capitalistas y las dinámicas de explotación lo invaden todo, prohibiéndonos pensar y actuar de forma crítica a lo establecido. Prueba de ello es la creación del EEES, donde las empresas camparán a sus anchas por las universidades con el visto bueno de los gobiernos. Esta punta de lanza, como tal, no es más que el mínimo reflejo de lo que podemos considerar un cambio social profundo que viene preparándose desde muchos años atrás. Sería un error considerar el emergente movimiento estudiantil como algo casual o aislado. Estamos cada vez más condicionados por unas circunstancias socioeconómicas que nos ahogan. No hace falta ya complementar con grandes ideales teóricos esta explicación, pero sí hace falta razonar para iluminar lo que podamos crear. Ha llegado el día en el que tenemos que empezar a respirar y a salir de la normalidad que nos oprime. Vosotros, viejos soñadores del mayo estudiantil, vendidos al mejor postor, colaboracionistas de este demoledor proceso, debéis empezar a temblar. Sabéis que vais a empezar a no controlar nada. Tened miedo a la máxima expresión de la libertad. No somos nadie y a la vez comprender que somos todos. Empezar a entender que no somos los últimos y que los que van a venir después serán distintos a nosotros, pero con la valiosa herencia de la más espontánea de todas las armas, la rabia acumulada por vuestras decisiones. Compañeros, compañeras, es normal que venga el miedo, pero guardároslo y usadlo solo para temer que nada cambie, que todo siga igual. No estamos ni estaremos solos, somos mucho más grandes de lo que alcanzamos a imaginar. Haced que esos sueños cargados de humanidad sean los que reaccionen, los que lancen las piedras, los que repulsen a las empresas, los que se enfrenten, los que se organicen, los que luchen. Sed realistas, imaginad lo que podemos conseguir y simplemente conseguidlo. No perdáis mucho tiempo en buscar razones. Nuestra lucha es el propio sentido de todos.
Bienvenidos aquí a La Invasión de los Bárbaros en Radio Bronca, en el 104.5. Buenanit. Y estamos aquí después de leer el comunicado de las personas que han lanzado cócteles molotov contra la sucursal del Banco Santander en Ciudad Universitaria en protesta por el plan de Bolonia, aunque en el mismo comunicado del que hemos leído un pequeño fragmento, también se desmarcan de las asambleas de estudiantes a las que reconocen que tienen toda la legitimidad de decidir del proceso y que bueno, que esta decisión ha sido una decisión personal y que no se criminalice, ¿no?, el conjunto del movimiento estudiantil por esto.
Es una acción autónoma que ocurrió en la Universidad de Madrid,
en Ciudad Universitaria, y que ataca directamente a la participación de empresas extranjeras o de empresas privadas ajenas a la universidad en las decisiones de lo que llaman el Consejo Social, porque para ellos la sociedad son eso, las empresas, y son los que cada vez tienen más poder dentro de la universidad. Y bueno, tenemos un teléfono al que podéis llamar, que es el 933594900. Estamos en el 104.5 de la FM y empezamos La Invasión de los Bárbaros. Y hoy tenemos unas cuantas cosetas, como por ejemplo...
Vamos a hablar un poco... Uy, estoy saturadísima de información. Vamos a hablar del David de la Fornal, de su situación, de cómo está hasta ahora. Estuvimos en Cambías el sábado en un acto que... ¿No?
esto no había que decir, ¿eh?
Bueno, pero hay que decirlo todo. Estuvimos apoyando la causa de David... De formas, cada uno hace lo que tiene que hacer, en este caso.
En tiempos de crisis no es poco.
Y podemos decir que ayudamos bastante a la causa. Y sobre todo yo. Y bueno, hablaremos un poco de cómo está el caso. Y también hablaremos sobre el cupo de detenciones de inmigrantes que se, bueno, que quiso impulsar Rubalcaba, ¿no? En los policías.
Bueno, que nos quiere decir o hacer creer que lo han quitado, pero vete a saber.
Bueno, el tío dijo que sí, que se retracta, ¿no? De esta ley o de esta... Que en realidad no es ley, ¿no? O sea, es como
sí,
una orden. Internas,
una directiva, digamos, una directriz, ¿no? Una directriz.
Bueno. ¿Y qué más? Hablaremos de una web que hemos encontrado que ayuda a los empresarios a despedir de una forma barata, rápida y sencilla, sin remordimientos. Y no sé, ¿algo más?
Tenemos también una noticia triste, y es que nos ha dejado Luis Andresedo, que es un histórico militante del Movimiento Libertario, de la CNT, de Defensa Interior, bueno, que nos ha dejado. Últimamente en los periódicos estos, entre tipo El País, El Mundo, entre políticos, futboleros, bancos y etcétera, etcétera, las únicas personas dignas que te encuentras son en la sección de obituarios, ¿no? No es las únicas personas decentes que logran salir a página completa en El País. Los demás suelen ser bastante gentuza. Hablaremos también de corrupción, si se puede llamar corrupción, en la reconstrucción de Irak, que ya es una actividad bastante corrupta, lo de bombardear un país para después meter empresas a reconstruir lo que has bombardeado tú, pero además el dinero se lo llevan directamente para ellos. Hablaremos también de qué más.
Del colectivo Crisis, que lanzarán otro periódico, no sé, publicación, sí. El 17 de marzo, que se cree que va a volver Enric Durán, y no sé.
El Robin Banks. Pues ahora enseguida empezamos. Bajamos a Gotham Project para empezar el programa. Dale, dale.
Bueno, repasamos un poco los hechos que han pasado desde el 6 de enero del 2009, donde David Sánchez fue detenido después de salir del curro. Y bueno, fue... O parlaré en catalán, porque está escrito en catalán, y traducir así directamente es un poco complicado.
No pasa nada, yo estoy normalizado lingüísticamente.
Sí, ¿no? Tú me entiendes, ¿no, Porras? Habrá un momento de que haremos el programa en catalán y tú ni te vas a enterar.
Bueno.
Bueno, al matí del 6 de gener es va traslladar al jutjat de guàrdia a Vilafranca del Penedès, i, bueno, després l'advocat va comparèixer davant del jutjat penal número 15 per tal de recuperar l'expedient del cas. Allí, bueno, doncs es va informar que hi havia 10 dies de termini, que no tenien validesa i que l'ingrés a presó havia de ser immediat. Llavors, al matí del 8 de gener, els advocats de David Sánchez i un portaveu del grup de suport es presenten al jutjat penal número 15 de Barcelona i presenten un recurs que demana que s'anul·li l'ordre de crida i cerca i que s'arxivi el cas. El mateix dia es demana una reunió entre la comitiva de l'Ajuntament de Vilafranca i la jutgessa Isabel Gallardo Hernández, que és la que està, diguéssim, al cas del David. Al matí del 12 de gener es presenta una ampliació del recurs que fa referència als antecedents per insubmissió del David Sánchez, que en virtut de la disposició transitòria única de la Llei Orgànica 3 del 2002 del 22 de maig, per al qual es modifica el Codi Penal del 1995 i la Llei Orgànica 13 del 1985 del 9 de desembre del Codi Penal Militar, estableix que aquests antecedents haurien d'haver estat cancel·lats d'ofici. És que quan comencen amb números i coses d'aquestes et perds, però representa que, bueno, que això, que el tema d'insubmissió del David hauria d'haver estat arxivat o no s'hauria de considerar un delicte, perquè en realitat, pues, com que ja no existeix, no, la llei de pues d'anar cap a...
Tenir la insubmissió.
Exacte, pues, com que s'hauria d'anul·lar, no, aquests, aquest passat.
De fet, no puc parlar 100% amb seguretat, però el que crec és que la condemna és prèvia, amb la qual no és exactament el mateix, no? Clar, ara no se'l podria condemnar amb una llei que ja està derogada. El que sí que es podria fer en algun cas seria demanar l'ingrés a presó quan ha estat condemnat en el moment en què la llei era vigent.
Exacte.
Però clar, no té massa lògica, igualment no és ètic ni no és habitual, no només ètic ni o sigui, no és gens habitual el fet de que 10 anys després es demani que es compleixi aquesta sentència de presó quan aquesta llei ja està derogada des de fa molts anys.
Des del 1985, ai, 95, no, diu?
I més quan és en una qüestió pues, que té un rerefons social molt important.
I que es va lluitar molt pels drets dels insubmisos, no? I que en realitat...
I que si ja no es considera un delicte penal en pena de presó és per algo, precisament, no? És perquè es considera que aquestes persones no haurien d'estar a la presó. No
I que s'hauria d'haver netejat els expedients i tot això.
Per los miles y miles de persones que sí que fueron a la cárcel.
Sí.
Que hubo... Pues no sé cuántos insumisos, pero hubo un momento en el que igual había bastantes cientos, ¿no?, de personas condenadas por insumisión.
El cas és que el David no és cridat a la presó per el fet de que hagi sigut insubmís, sinó perquè, bueno, per uns fets que van ocórrer, no?, en la manifestació de 1998. I suposo que se li deu imputar altercat, no?, o... Se sap de què se li imputa o no, desobediència a la policia, el que sigui. I per això li han, no? Això deu ser una suma d'uns tants dies, no? I suposo que si li sumes la pena d'haver sigut insubmís, doncs suma't a la totalitat, que és la suma que et fa l'ingrés a la presó, no?
Clar, la qüestió és que amb una sentència condemnatòria per aquests fets de la manifestació del 12 d'octubre a Sants del 98, aquesta persona no hauria d'ingressar a presó en principi perquè la llei permet que quan són sentències inferiors a 2 anys i no es tenen antecedents penals, les persones no hagin d'ingressar a la presó. Sí que permet que ingressin tot i que les sentències siguin inferiors a 2 anys, però succeeix en un 5% dels casos, per dir-te alguna cosa, no és l'habitual, no? Si et cau menys de 2 anys i no tens antecedents, no vas a la presó. Diferent és que et caiguin menys de 2 anys però sí tinguis antecedents. Clar, aquí està la disjuntiva en aquest cas, no? Aquesta persona té antecedents o no els té? Si els té formalment, però no els hauria de tenir perquè el delicte d'insubmissió ja està derogat.
I, per exemple, els casos aquests de la manifestació del 1998, de fa 10 anys, si, vull dir, no haurien també d'haver prescrit? Això no se sap, no? O què? Depèn de si ha estat... Bueno, clar, depèn de moltes coses. Suposo, depèn del fet que t'imputen, depèn de si s'ha seguit, no? Suposo, si s'ha...
Depèn dels terminis de prescripció, que jo ara mateix no els porto per la mà.
Bueno, no, tampoc no ets l'expert aquí de...
Clar, no ho sé.
Sí, bueno, hi ha uns terminis... Si algú sap i ens pot trucar, pues que ens truqui i ens ho expliqui.
Hi ha uns terminis, en aquest cas se suposa que no hauran passat perquè la línia de defensa dels advocats no és aquesta, amb la qual...
I una altra cosa, a veure si ho saps, tampoc no et vull dir... A veure, que el tema d'això de...
Tens l'examen ja, no?
Sí, de cerca i... Diguéssim que ell no n'estava al cas de que podia estar en cerca i captura. Vull dir que quan ell estava tranquil·lament anant cap a treballar i en sortia, no se li va passar pel cap que el podrien detenir?
Clar, aquí està una de les altres qüestions importants d'aquest fet, no? Perquè la policia addueix per detenir-lo i probablement per posteriorment utilitzar-ho per ficar-lo en presó provisional, el fet de que aquesta persona s'ha intentat notificar i no ha assistit, no? Està fugat d'alguna manera. Clar, el David i la defensa argumenten que això no és cert perquè ell és una persona que en tot moment ha estat localitzable. Clar, té un lloc de treball, està donat dalt de la Seguretat Social, de fet el detenen un cop surt del lloc de treball, vull dir, la policia sap perfectament on era i el podien haver notificat.
O sigui que és un mal, no? Una mala gestió, una...
Bueno, és una putada que imagino que s'utilitza per part de la policia.
Que s'utilitza una mica per humiliar-te o per, bueno...
No, ja no per humiliar-te, sinó és una estratègia legal, clar, és el que comentàvem, no? El fet que tu estiguis fugat d'alguna manera, aquest fet pot induir pot ajudar a l'hora de ficar-te en presó provisional.
Clar. Perquè representa que no t'has lliurat lliurement, sinó que t'han vingut a buscar i això...
Representa que ells t'han estat buscant per notificar-te la sentència i tu no has estat allà.
I tu t'has negat o no has anat. I hi ha un moment que em sembla que l'Ajuntament de Vilafranca demana un indult. Mm-hmm. Em sembla que és el dia 9 de juliol. I això en realitat podria donar... O sigui, el demana un indult i en realitat és negat, no sé per què.
Però bueno, perquè els indults acostumen a ser negats, sí? Sobretot en qüestions polítiques, sí.
Encara que ho demani un, no què sé, l'Ajuntament de Vilafranca.
Sí, sí, recordem el cas del Franqui. Els indults els signa el president del govern o el rei, el cap de l'Estat. I en qüestions polítiques és molt difícil. En qüestions polítiques depèn de quin bando, clar. Recordem l'índole Galindo, recordem l'índole diferents polítics estatals, sí.
Que sí que ha arribat, no? A una via d'arribar.
Clar, exacte.
Aquí, en el de Cròniques Marcien.
Que cabron. Bueno, la conclusió és que des del grup de suport entenen que gràcies a la mobilització popular i al ressò que ha tingut els mitjans de comunicació, doncs s'ha guanyat una petita batalla perquè es veu que diguéssim que l'ordre de crida i cerca s'ha anul·lat, de moment, però bueno, que la lluita continua perquè en realitat l'empresonament del David encara no ha sigut anul·lada, vull dir, la crida a la presó del David no ha sigut anul·lat, que jo no ho entenc si la crida i captura sí s'ha anul·lat. I la, diguéssim, l'ingrés a presó no, és com un, no? Un contrasentit.
No, és que és el que comentaven, són qüestions diferents. O sigui, una cosa és que aquesta persona hagi estat declarada en cerca i captura i se'l detingui quan aquests fets no són reals, perquè la policia argumenta que l'ha estat buscant i no l'han trobat, però això no és veritat, perquè sí que el podien haver trobat. Això és una cosa, que és el que diem, això és una estratègia que podria haver utilitzat la policia com a argument perquè després la jutgessa el posés en presó provisional.
Vale.
Això és previ al judici. Un cop es realitza el judici, pot haver-hi la sentència o no, condemnatòria, el judici tira endavant, aquest cas amb el David en llibertat, de moment, sense presó provisional, però els fets imputats continuen allà. Hi haurà un judici, hi haurà una sentència, podrà ser condemnatòria o absolutòria.
I bueno, que...
Aquí, o sigui, hi ha dos disjuntives. Primer el fet de la cerca i captura i després el fet de si aquesta persona hauria de ser jutjada o no.
Clar. I això encara s'ha de valorar, suposo, no? Si ha de ser jutjada o no, o ja en realitat s'ha
bueno,
de jutjar de segur.
Es poden presentar recursos previs, però sembla que la cosa tira endavant. Si després de 10 anys la jutgessa demana encara... que s'executi aquesta ordre de presó, perquè el que s'ha de jutjar és l'ordre de presó, eh? Recordem, la sentència està feta ja.
Ah, la sentència està feta.
Està condemnat aquesta persona.
Hòstia, o sigui, està condemnada sense un judici previ?
No, ha estat condemnada pels fets de la Mani de Sants.
Ah, vale.
Vale? Vale. Però hi ha la disjuntiva aquesta de si amb una pena inferior a 2 anys hauria d'entrar o no. És a dir, si aquesta presó s'ha d'executar perquè els antecedents d'insubmissió són vàlids o no són vàlids.
Vale, ja ho he entès. Perfecte. Espero que els oients també.
Tant de bo.
Vale.
I això, que els moviments continuaran i que hi haurà diverses convocatòries i que bueno, hi ha un blog que es pot accedir per saber les coses que farà el grup de suport del David i l'adreça és http://davidvilafranca.blogspot.com.
De fet, si algú ens escolta i pot aportar alguna cosa o aclarir-nos una mica la ment a nosaltres també, serà un plaer.
I sí, si volen dir alguna convocatòria també per la són lliures d'utilitzar les zones.
Pues vamos con otra cosa, ¿no?
Sí.
Ausencia. Si asa un tivés pa voar a es distancia, si un gazel un fos pa correr sin él.
Pues como hemos comentado antes, ha fallecido el sábado de una insuficiencia respiratoria el militante libertario Luis Andrés Edo, que dedicó su vida, ¿no?, a la difusión de las ideas libertarias. Fue uno de los militantes anarquistas posteriores, ¿no?, a la Guerra Civil. Nació en el año 25, en el año 36 pues era un chavalín. Lo que sí que vivió de cerca, ¿no?, los hechos de la guerra, la posguerra, el hambre de la posguerra, sí que estuvo en un centro de enseñanza más o menos libertario. Y después sí que se destacó, ¿no?, como como militante no libertario en la posguerra, y escapó ya, su primer acto así subversivo fue escapar al servicio militar en el año 48, 47 se escapó del castillo de Figueras, se escapó a Francia, le volvieron a detener en una entrada que hizo de nuevo al Estado, se le volvieron a meter al ejército, se volvió a desertar, y bueno, así pasó por la cárcel varias veces, en Carabanchel, en Sahorín, en Segovia, fue empezando a estudiar como otros muchos presos anarquistas en la cárcel. Al final terminó otra vez exiliado, volvió otra vez para aquí, fue secretario de la CNT de la Federación Regional de Cataluña, fue director del diario Solidaridad Obrera, que es el mítico vocero, ¿no?, del mundo libertario, y todavía en 1980 volvió a la cárcel, en esos años en La Modelo, que era un hervidero de luchas de presos sociales, y se le recuerda como uno de los anarquistas que más comprometido estaba con las luchas de los presos sociales. Incluso no contaban una anécdota de que fue el inventor, ¿no?, de un curioso método de comunicación entre los presos, que no sé, no detalla cómo era, pero que sí que conseguían pues comunicar pues desde la muerte de Franco todas las noticias del exterior, organizarse pues de cara a luchas, con solidaridad con la gente que estaba en aislamiento, contra las torturas, bueno, como comunicarse, ¿no?, dentro de los distintos módulos. Después dedicó toda su vida a escribir, es autor de numerosos libros, además luchando bastante contra la burocracia sindical, un poco contra todo este, contra la rigidez, ¿no?, de la burocracia, de la complejidad, ¿no?, que siempre ha tenido la CNT. Escribió hace poco la última obra, que bueno, estaba escribiendo una antes de morir, pero la última publicada es La CNT en la encrucijada, Aventuras de un heterodoxo, que recoge pues todo su recorrido en este sindicato, y bueno, un poco más, es otro de los muchos, ¿no?, que se van perdiendo, y que ya realmente gente que viviese la revolución y la guerra queda muy poquitos, y realmente por los años 70 cada vez menos, ¿no?, y si no se aprovecha para recoger, pues pasar el testigo, ¿no?, de toda esta experiencia de revolucionaria, pues se perderá para siempre, así que hay que aprovechar a los viejillos.
Es una pena la experiencia que estamos viviendo en el Estado español, ¿no?, en la que pasa una dictadura de muchos años, pasa una guerra civil, pasa un periodo revolucionario y aún no se le da la oportunidad a mucha gente para que diga lo que pasó, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Bueno, y así salen parches como la ley
de la memoria histórica, que al final, lo de las tumbas, al final se tiró, ¿no?, para
bueno,
atrás, todo
no
eso.
Está la cosa muy clara.
Andan por ahí. Después, a mí lo que me jode son todas las reinterpretaciones que hacen y que hacen toda esta banda de escritores, por llamarlos de alguna manera, tipo Pío Moa, César Vidal, casualmente todos a sueldo de la COPE, de Radio Intereconomía, de Popular Televisión y este tipo de medios de no se sabe qué comunicación. Y hacen un revisionismo histórico, además, que no tiene absolutamente ningún rigor, que desmontan todo, o sea, porque ha habido siempre polémica, ¿no?, con la guerra civil y sobre todo ha habido una negación de la revolución social que se hizo en julio del 36 por parte de todos los lados, ¿no?, porque los vencedores, pues ya sabemos quiénes son, ¿no? Y después la historiografía oficial a partir de los años 60, como el movimiento libertario se hundió bastante, principalmente a causa de que se los cargaron, ¿no?, a casi todos, y después como a partir de los años 60 fueron los comunistas bastante stalinistas y en mucho mayor, en una gran medida con influencia del Partido Comunista de la Unión Soviética, de la Tercera Internacional, pues siempre se negaron todos los hechos de represión por parte de los comunistas en mayo del 37, todo este tipo de cosas que pasaron dentro del bando republicano, y se ha negado siempre que los anarquistas hiciesen una revolución y que todo el tema de las colectividades, del Frente de Aragón, de Barcelona, el protagonismo mismo que tuvieron en el levantamiento, que caso como en el caso de Barcelona pararon prácticamente los anarquistas solos a el golpe de Estado o la sublevación militar, y todo eso se ha negado, ¿no? Pero esta gente, tipo Pío Moa, ya va mucho más atrás, o sea, mucho más adelante, ¿no? Ya directamente Franco es un bendito, un gran estratega que hizo grandes cosas por este país, no hubo represión, los rojos eran mucho peores, no sé, bueno, ya. Y realmente nadie les, no sé, o sea, No sé quién hostias publica esta gente, que encima venden un huevo, venden los kioscos, hacen como fascículos. Están los de Salvat y el Pío Moa y toda esta gente. Y la guerra civil y no sé qué. Y los muertos de los rojos y Franco ese hombre. Y pa' aquí, pa' allá y no... Nadie, no sé... No, la gente que le rebate como que no tiene el mismo protagonismo. Cuando esta gente no son nadie en el mundo de la historia. No, o sea, nadie con un mínimo de rigor te dirá nada parecido. Puede haber historiadores... de un bando de otro, de más próximos o menos, ¿no? Pero esta gente es que no... Para mí no tiene ningún tipo de rigor histórico, ni científico, ni nada.
Está claro, la historia la escriben los vencedores. ¿Quién no ha estudiado en la escuela, por ejemplo, bueno, esas jornadas gloriosas, ¿no? En las que ardieron las iglesias en Barcelona, por ejemplo, y...
Sí, sí.
Que finalmente fue mal nombrada la Semana Trágica, ¿no? Por
sí,
ejemplo.
Sí.
Pues sí, la Semana Trágica se daba, pero en la Guerra Civil, yo en los temarios salía al final, pero es que ni siquiera llegabas nunca.
Nosotros sí llegamos, pero lo pasábamos muy súper rápido.
Yo me cansé de estudiar a Viriato, Numancia,
¿ah, sí?
Que si las piedras del Paleolítico superior y no sé qué.
La piedra Rosetta.
Que si los cartagineses, yo me sabía
sí,
que si las guerras púnicas de puta madre y la guerra que ha pasado hace 70 años,
sí.
Como que no existe. No sé, será más importante. Bueno, sí, como los grandes hechos del Imperio Español, el descubrimiento de América, que sí, los romanos, los reyes católicos, patatín, patatán.
Bueno, las guerras púnicas duraron más de casi 50 años.
Sí, que no, que es de importancia, pero...
duró 3.
Bueno, pero la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial propiciaron el mundo que tenemos, ¿no? Es
sí, sí, no,
causa,
no, que en realidad es muy importante.
Inmediato.
Y lo más inmediato y también te da, bueno... Te explica lo que estamos viendo hoy, ¿no? Lo que es el legado, ¿no? Que tenemos más próximo. Y explica muchas cosas que están pasando hoy en día. Explica que Fraga hable de esa manera, ¿no? Si no, no lo entiendes. Si no entiendes su pasado, no entiendes por qué es así ese hombre.
Porque no se explica es por qué va así, cojonlo para otro.
Eso porque se bañó en las aguas de estas de, ¿no? Que estaban,
hombre,
con el petróleo.
En parte sí lo explica, ¿eh? Siento discrepar, pero claro, cuando tú lees en los libros de historia cosas que te quedan tan lejos, ¿no? Y luego ves que las personas los nombres que estás viendo y estás leyendo que cometieron esos crímenes y fueron los protagonistas, hoy en día siguen gobernando y siguen mandando, entonces sí que, por otro lado, puedes vislumbrar por qué esa persona anda de lado, ¿no? Coño, sigue en el poder después de 50 años, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, ahora habrán las elecciones gallegas y creo que el PP volverá a ganar, dicen.
Sí.
Bueno,
pero bueno,
no se sabe.
Pero no
el
se presenta
Galicia...
Fraga, ¿no?
No, no.
Ya está retirado. Bueno.
Bueno, es el presidente de honor del partido.
Claro, siempre lo va a ser.
Es incombustible.
Como Jordi Pujol también, ¿no? Que aún le llaman presidente, a veces se les escapa a la gente.
Tantos años.
Hombre, 18 años, tío, estuvo en el poder. Madre mía.
En fin, no, y muchos casos no son la misma persona, pero sí que son el mismo apellido, porque hay curiosidades que dices, hostia, este no tendrá que ver, y te pones a mirarlo y dices, sí, joder,
claro.
Que es el nieto, es el sobrino, o sea,
sí, sí.
Porque empiezas a mirar ministros de Franco y, ¿cómo se llama este del flequillo? Que era del PP, el de la huelga...
Sí, el Pío Cabanillas.
Pío Cabanillas,
sí,
también.
Cabanillas.
Hay unos cuantos que...
Claro,
bueno, también
son...
también los que vinieron de la joven Guardia Roja y del movimiento comunista y cosas así, ¿no? Que hicieron todo el giro así, como el Piqué, la Celia Villalobos, la Pilar del Castillo, unos cuantos hicieron allí de escisionarse del PC y ser más rojos que el copón, que el pimentón, eran más rojos. Y ya hicieron ahí... La vuelta
Vaya.
De tuerca.
No, pero bueno, el tema este de la ley de la memoria histórica tiene su qué también, ¿eh? Porque luego te encuentras con cosas curiosas, entre comillas, ¿no? Como el hecho de que parece ser que esta ley dice que todos los monumentos o calles que dignifiquen al franquismo y así tienen que ser retirados, ¿no? Y claro, luego te encuentras con que, por ejemplo, el alcalde socialista de Zaragoza, Belloc, ¿no? Pues va a hacer una avenida en honor de... Escriba de Balaguer, ¿no?
Ya.
Yo este hombre, yo no sé qué socialismo leyó de joven.
Sí, sí.
¿Cuál es el referente ideológico de este señor?
Pues mira, ya tienes uno, Escriba de Balaguer.
Que era nacionalsocialista. Okay.
Pues sí, sí, parece ser que en el centro de Zaragoza va a cambiar el nombre de un general franquista por el del fundador del Opus Dei.
Dicen que no, que con la oposición de los vecinos que no lo van a hacer.
¿Sí?
Pero en Burgos no sé si seguirá, supongo que la habrán quitado, igual no, porque en Burgos no, no sé, no te puedes fiar nunca, pero había una calle que se llamaba Víctimas del Marxismo.
Hostia.
¿Ah, sí?
Y otra Héroes de la División Azul, y después pues todo lo, todo el santuario fascista de todo de José Antonio, todos los típicos. Al hospital que iba yo se llama, y se sigue llamando, General Yagüe. Ajá. Que dices tú, y no te puedes curar de nada, y te entrará cualquier cosa, seguro.
Pues creo que ayer o antes de ayer se sacó una estatua que se hizo a bueno, en conmemoración de Primo de Rivera, ahí en Francesc Macià.
Sí, sí, en la avenida Josep Tarradellas, ¿no?
Y creo que quedan dos, solo una de...
¿no? La Diagonal hay una, ¿no? Me parece.
En Paseig de Colón, en Capitanía General hay una de Lucho.
Y hay un... en, bueno, creo que en el Castell de Montjuïc no, también
Aguiluchos
hay...
Aguiluchos hay muchos, ¿eh? Aguiluchos vas viendo y hay muchos, sí, sí.
Sí,
sé que
verdad.
Hay algunos que no son, que son anteriores, que son aguiluchos de Carlos V, de Carlos...
Se confunden.
Que no son el mismo aguilucho.
Ya. Pero yo creo que hay símbolos que no están censados, ¿eh? Porque yo recuerdo ir por la calle y ver cosas... Pero...
Aquí...
Bueno, por ejemplo, o sea,
sentiros afortunados, porque vas a otros sitios y ves directamente tíos con el brazo en alto en medio de...
Sí, sí, sí.
A tamaño 30 metros de alto.
Recuerdo un monolito con un aguilucho, pero inmenso, de 30 metros en el centro de Mahón, en Menorca, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí. Sí,
hostia,
sí, sí.
Pues esto
en
no
la caserna del ejército.
En Melilla hay placas, aparte de una estatua de Franco con un sombrero de que parece de paja, parece que está en las fiestas del pueblo, así de pachangueo. Hice una foto agarrándome a él en plan colega, jugándome el tipo antes de que llegase la legión allí. Pero en Capitanía General hay un... hay un... una placa. Bueno, hay muchas capitanías, ¿no? Conmemorando el alzamiento. Pero dicen, además nosotros nos alzamos un día antes siendo la vanguardia del ejército del copón bendito. Y en edificios militares en todo no nos han quitado en ningún sitio.
Ajá. Bueno, bueno, las placas en los pisos de... el Ministerio de la Vivienda,
sí,
¿no?
Era el símbolo de la Falange, ¿no?
Y los caídos por Dios y por España.
Sí, sí, sí.
En todos los pueblos, en la Fuente del Pueblo hay las crucecitas.
Pues seguimos igual.
Tum, tum, tum. ¿Qué más cosas?
¿Ponemos un temita? ¿De música o qué?
Sí, va, ponemos un
¿otro
tema...
¿Otro aparte de este? ¿O?
Sí, ponemos un tema por Xavi, que hoy, hoy ¿vale? es su cumple. Venga, va. Pones el...
está.
Venga. A ver si se oye.
¿Qué? A ver qué petardeo me vas a poner.
No, te va a gustar este.
Un même système qui vient d'ailleurs tout seul. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça.
Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez ou vous le voulez pas.
Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués.
Ils ont créé une guerre économique.
C'est un seul et même système.
Je suis là, partout. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance. Caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières. Un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants. Histoire que les affaires montent, je ne défends pas l'être humain. Je défends les capitaux, j'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de piller en sans croire qu'on ne vole rien. Au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie sur vos patrons. J'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute. Car moi je veux tout répertorier, moi je veux des chiffres et des codes barres. Je contrôle vos esprits par le biais des médias. Vous êtes à ma merci, les pieds embourbés dans l'inertie. Car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contre les richesses des multinationales. Politique, économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contre les richesses des multinationales. Politique, économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai anéanti le pouvoir national. J'impose ma loi dans les pays. C'est le jeu de l'illusion que vous appelez démocratie. Car l'ordre vient de moi, certainement pas d'un peuple. Je vous façonne à mes choix. Dès que vous tombez dans la peur, je suis le produit des tyrans. La structure qui détruit au nom des valeurs marchandes implantées jusqu'à vos esprits. Je pompe le sang du tiers-monde, chauffe leur politique, leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics. Un peuple qui se lève, moi je lui couperai ses vides pour mieux alimenter sa haine et l'emmener en guerre civile. Car y a pas meilleur profit que le business de la mort. Destruction, construction, investissement, marché des armes, pro-guerre, prospère. Je fais monter la sauce qui monte les uns contre les autres pour alimenter ma force. Car mon règne prend son ampleur dans toutes vos divisions. Libéralement capitaliste au service de vos illusions. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, contre les richesses.
des multinationales. Politique, économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature, je suis l'ordre mondial. L'ordre créé par les puissants confréries, chefs de multinationales. Politique, économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Tous des profits, toutes des marchandises, telle est ma devise. J'ai inventé les classes pour que vous trompiez d'ennemis. Je vous ai donné des outils pour lutter contre moi. Des syndicats, quelques partis, mais toujours cadrés par mes lois. Je détruis la nature, car ce qui importe, c'est la croissance. Votre planète, elle est devenue mon esclave. Je la nourris de déchets, la pollue jusqu'à la racine. Pendant que je me rassasie de nouvelles mesures assassines, j'empoisonne vos corps d'aliments trafiqués, génétiquement modifiés. Car le mal, ça fait des chiffres. J'ai déréglé le climat, déshumanisé les hommes, dénaturé le vital, flingué l'espoir en plein essor. J'ai réussi à vous faire croire que la vie se résumait à consommer, consommer. Pour mieux construire mon empire, je suis capable du pire. Pour vous faire croire en ce qu'il faut, si je contrôle vos esprits, c'est grâce à la culture du profit. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs des multinationales. Politique, économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants, confréries, chefs des multinationales. Politique, économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Pour la masse qui fait confiance dès le départ, le troupeau suit et ne voit pas la fin du monde qui se prépare. Je suis l'ordre mondial, nouvel l'ordre mondial, partout sur la planète. C'est aujourd'hui sur l'échiquier, je vais toujours dire d'avance. Moi j'ai rendu du mal carré pour qu'il oublie sa dernière chance.
Sí, ¿no? Desobediencia, yo sabía que esto te iba a gustar. Bueno, vamos a hablar de esto del cupo de detenciones a inmigrantes que quiso poner Rubalcaba a la Jefetería Superior.
Que llevaba un tiempo.
Llevaba un tiempo ejerciendo, ¿no?
Sí, sí.
Se habla de este tema ya hace tiempo, o sea que. Yo ¿sí? no sé si en la Policía Nacional, pero se decía también en la Guardia Urbana aquí en Barcelona, o sea.
Yo lo que he oído siempre es que había cupos de multas de tráfico y cosas así.
Ah,
que
sí.
Tenían que poner tantas al mes.
Sí, es verdad.
Lo que no
pero
sé
yo sabía
si
era una cuestión en plan.
Pues sí, porque los municipales, si no les sancionan o les dan pasta, como son vagos por naturaleza, pues no. Estarían tocándose los huevos en el bar, como en mi pueblo. Lo que no sé si les daban algún tipo de sanción o porque yo con este tema he oído que les daban premio, pero. Una cosa como movida de pinza, que he leído, que no sé si es verdad, que les daban un día de fiesta por cada dos irregulares detenidos. O sea, que si detienes a 50, no trabajas en todo el mes.
Vaya.
No sé qué habría de verdad en esto, pero me parece un poco salvaje el tema.
Yo algo he leído también de días de fiesta, ¿eh? Pero sobre todo yo creo que era algo en plan más económico, ¿eh? Pero se ve que quería, o sea, tenían que detener a un número, o sea, concreto que era 35, ¿eh? Por semana. 35 personas.
Pero cada cuántos, o sea,
por bueno, comisaría, me parece.
Era sí, por comisaría y por cantidad de, bueno, también determinaba la cantidad de gente que vivía en el municipio, ¿no? Que está circunscrita a la comisaría dada.
Esto pues sucedía por lo menos que sepa en Madrid, ¿no? Sobre todo en
Valencia,
Vallecas,
creo. Esta empezó en Valencia y creo que el mismo que la instauró en Valencia se pasó a la jefatura de policía de Madrid y la instauró allí.
En Valencia es que con el tema de la inmigración, chungos, entre la policía y toda la de nazis y seguratas nazis que hay, de la Levantina y de etcétera, etcétera, pues salían asociaciones de inmigrantes quejándose, aparte de al saber la noticia, ya de antes de saberla, de que era insostenible, que iban a comprar el pan y a tomar algo por allí, y era una presión constante de pedir papeles y papeles y papeles a ver quién.
Lo que pone así en plan, literalmente, de esta orden interna que está publicado es: extranjeros, dos puntos. En base a la población de cada distrito hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, pues es como el ejemplo, objetivo 35. Si no los hay, se va a buscar fuera del distrito. O sea, si no encuentras a 35, hay que buscar fuera.
Si tienen papeles, se los quitas y los detienes igual.
Sí, vale. Sí, esto lo filtró Europa Press. Y bueno, ha habido un montón de... Bueno, supongo que en el Parlamento se ha discutido un montón esta ley interna. Y al final Rubalcaba se ha dicho que no que iba a derrocarla, ¿no? Que en realidad no se iba a aplicar.
He dicho que tenía que explicarles mejor la ley de extranjería. Sí. Es que no era su intención esto. La habían entendido mal al pobre hombre.
No, dice no que sabía, en realidad, sí, que cuantitativamente no se podía aplicar una ley cuantitativamente. Se tenía que aplicar cualitativamente, ¿no? Y además, o sea, no puedes detener a alguien por el simple hecho de ser inmigrante, ¿no? De no tener papel. Esto no es un delito.
Hombre, según la nueva ordenanza europea, esta que permite el internamiento en...
Ah, sí.
Claro. No es un delito, bueno, en Italia sí es un delito, por la nueva ley de Berlusconi, pero a nivel europeo se permite la retención en un centro de internamiento de extranjeros, los CIEs famosos, por un tiempo nada
despreciable,
y no deja de ser una cárcel, uh-huh. Y no han hecho ningún delito, solo es una falta administrativa, que es no tener un papel. No tener una documentación, eso en ningún caso puede ser un delito, y si no es un delito no puede tener pena de cárcel. Y en estos casos se está haciendo, y no hace más que construir nuevos centros de estos. Pero vamos, es de coña esto de... Yo cada vez veo menos diferencia entre el partido socialista este, partido español, que no es ni socialista ni obrero, y los otros. Porque, vamos, si esta gente son los progresistas, entre el del Opus y...
Vaya.
Eso es para echarse a temblar.
Es bastante indignante porque, además, o sea, había como prioridades también de detención, o sea...
Sí, de nacionalidades.
De nacionalidades. Se priorizaba detener a marroquíes porque es más barato y porque es más fácil...
Por lo menos no era por racismo, ¿eh? O sea, aquí...
No, era por cuestión económica.
No es que nos caigan peor los moros que los sudacas, no. Es que sale más barato echarla toda por culo.
Sí, entonces, la repatriación es más barata y se ve que es más fácil de colarla. Pues, o sea, del punto de vista, bueno, burocrático o lo que sea, seguramente tienen más tratos con la frontera.
No, sí, ya hablábamos, ¿no te acuerdas aquella vez que hablábamos con este chico del tema de la valla de Melilla? Y hablaba de que había puertas no secretas, pero sí irregulares, ¿no? Una puerta con una llave que tenían en la valla, o sea, no pasando por la frontera y por la aduana oficial, que el sobornaban, y eso se ha visto bastante, que repatrían ilegalmente, incluso a menores, uh-huh. A la policía marroquí, les daban 50 euros y decían, hazte cargo de este chaval, que sería ilegal expulsar a un menor, o aunque sea un mayor de edad, uh-huh. Pues le sobornaban y se hacían cargo de allí, que como se hacían cargo,
¿no?
También
sí.
Es otro tema, ¿no?
Pero... Niño, sí.
Sí, la policía marroquí de hecho, tiene una famita...
También hay que decir que los casos de repatriaciones son los mínimos, porque de hecho a las personas inmigradas los cogen, les dan un papel, una orden de expulsión y los echan a la calle en la puerta de la comisaría, en el mejor de los casos, cuando no acabas en un centro de internamiento.
Uh-huh.
Así tienes hasta tres oportunidades. La primera te cogen, te dan una orden de expulsión y una prohibición de entrada en la Comunidad Europea durante 5 años. La segunda vez que te detienen, tienes una prohibición de entrar en la Unión Europea durante 10 años. Y la tercera es indefinida ya.
¿Y la cuarta?
La cuarta ya te dan de hostias.
La cuarta ya te has llevado tantas hostias que ya estás fuera, me parece.
Ya no te ganas de verdad, no se ha dado lo de la cuarta.
Claro, no. Esto parece una tontería, pero con una orden de expulsión en el bolsillo es muy difícil vivir aquí, imagino. Si es difícil cuando eres ilegal,
ya.
Aún tienes una esperanza de que las cosas te vayan a
mejor,
¿no?
Te vayan mejor, sí.
Y imagino que la gente busca sus caminos, ¿no? Sus vías y tiene unas previsiones de futuro para llegar a legalizarse, porque si no, claro, vives en una situación de marginalidad que es muy complicada.
Uh-huh.
Cuando tienes un papelito en el bolsillo que te prohíbe entrar y te obliga a marcharte... Las cosas pintan muy feas.
Yo pensaba que realmente, o sea, te obligan a marcharte, pero no te ponen los medios para que te marches.
No, claro, si hablamos de dinero, la cosa cambia. Sí, sí, sí.
Que de todas maneras, cuando te echan, en muchos casos, a veces cierta con el país del que eres, porque hay gente que, primero, que viene huyendo de una guerra o de una persecución política, racial, lo que sea, que si aparece, pisa su país, igual, como que mal rollo, ¿no? O viene huyendo mismamente de una mafia. De, yo qué sé, de prostitución, de trata blanca, de lo que sea, de que te están persiguiendo y que si a ti te ponen en el aeropuerto de Lagos y te dejan allí, igual te duras 10 minutos. Y segundo, que, claro, igual mucha gente miente para no entrar a su país porque no puede.
Claro.
Igual le mandan a otro porque no tiene papeles y tampoco se sabe quién eres ni cómo. Y de todas maneras, el que te manden a tu país tampoco garantiza que allí tengas algún medio. O sea, igual no tienes ningún conocido en tu país y aquí has hecho una red social.
Ya.
Y allí te mandan sin un duro y te dejan allí y qué hostias haces, porque aquí hay asistencia social, más o menos. Pero vete a saber. Igual llegas allí, te bajan del avión y ¿qué haces allí? sea,
¿qué comes? ¿A dónde vas? O sea,
sí, sí, qué situación, madre mía.
Creo que las repatriaciones se dan mayoritariamente en los casos en los que las personas han cometido delitos o así. Que eso es una práctica muy habitual en la que cuando son delitos menores te permiten el cambiar la multa o la estancia, la corta estancia en prisión o tal, por la orden de expulsión y la repatriación. Con la idea de no saturar las prisiones y tal y cual. Bueno, uh-huh. Para quitarse un problema de encima.
Es que el tanto por ciento de inmigrantes en prisiones, uh-huh. pues, es mayoritario, o sea, no sé datos, sí. pero puede ser un 60 o 70% ahora mismo.
Sí, sí, sí. No, no, y desde dentro es manifiesto, ¿eh? O sea, es exagerado.
Pues,
pero bueno, yo creo que en el tema este de los centros de internamiento y tal, me parece que es una situación digna de observar, ¿eh? Ahora mismo, porque desde un punto de vista represivo, ¿no? O sea, me parece que es... los lugares más vulnerables hoy en día en nuestra sociedad de sufrir, bueno, pues violaciones de los derechos humanos.
Uh-huh.
Claro, esto se suma al factor en el que estas personas normalmente o no se atreven o no pueden porque no tienen los canales para denunciarlo, para darlo a conocer, ¿no?
Sí, al final como que se sienten menos, o sea, ¿no? Como que les han dado otro nivel y en realidad a lo mejor también se lo han, ¿no? Te crees, ¿no? Que estás en otro nivel y que tampoco puedes pedir claro. más de lo que...
Claro, se pues... está viendo eso, ¿no? Parece que hoy en día los casos de represión se dan en las personas que están movilizadas políticamente,
uh-huh.
pero claro, la cuestión es que las personas que están movilizadas políticamente son las que más denuncian, no tienen por qué ser las más reprimidas.
Claro, el colectivo, sí, en el mismo informe sobre la tortura que se hace todos los años por el colectivo contra la tortura, obviamente, pues el nivel de contestación social que hay ahora mismo no es ninguna cosa del otro mundo.
Uh-huh.
Y las torturas a militantes sociales y políticos, pues no son para nada la mayoría, ¿no? O sea, la mayoría, pues de violaciones en comisarías, de torturas, de tal y cual, son inmigrantes que no conocen a nadie y que no tienen ningún arma para denunciar, no conocen ni el idioma y están a cojones porque les acaban de dar una paliza y les han metido una semana en
ya.
o dos días en el calabozo y salen y que van a denunciar, van a sí, volver sí. a la comisaría a poner una denuncia.
No, claro.
Claro, no, no. Claro. Y que opinan seguramente con razón en su situación que lo mejor es no meterse en líos.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Así que, pues ahora ha habido un macabro ranking de las prisiones más... No sé quién lo ha hecho, un organismo de estos de derechos humanos internacionales, de las 5 prisiones peores en condiciones de vida del mundo. Y salían por ahí, pues, prisiones por ahí en África, en Sudamérica, tal y cual. Y la más chunga era la Santé en París.
¿La Santé?
La prisión de la Santé, que es bastante vieja, es de la única que queda en París. Y donde ha pasado un movimiento de presos históricos, ¿no? Por ahí ha pasado un montón de gente famosa. Y bastantes presos políticos. Y bueno, dicen que en cuanto a higiene, de tema de ratas, pulgas, frío, condiciones sanitarias, etcétera, que la peor del mundo, no sé si será verdad.
No,
porque fíjate que no habrá prisiones chungas en el mundo.
Vaya.
Vaya.
Incluyendo muchas prisiones negras que no se sabe que existen o no se reconoce que existen, que Marruecos, por ejemplo, tiene unas cuantas.
Hombre, yo creo que es bastante común el hecho de las cucarachas, las ratas y todo este tipo de animalitos que conviven en prisión con las personas presas, ¿no? Lo que es curioso, por ejemplo, en el caso del Estado español es el Dueso en Cantabria, ¿no? En la que dicen que en vez de cucarachas te encuentras mejillones, ¿no?
¡Mejillones!
Claro, está en primera línea de mar, está en la playa de Santoña y las condiciones ahí, pues te puedes imaginar el invierno, ¿no?
La de Burgos era famosa porque no tenía... Había celdas sin ventanas, o sea, sin cristal ni nada, y con la rasca que hace.
Claro, sí, sí, sí. Pues lo mismo.
Pues no me puedo creer, yo con las imágenes que vi en el WordPress este de fotografía,
sé,
de prisiones de Tailandia, de gente...
Vete a saber quién ha hecho ese informe.
Ya, ya, ya. Pero es que había allí, yo qué sé, si 60 o 80 personas por metro cuadrado, que tenían unas encima de otras.
Por ejemplo, él también denunciaba el hacinamiento en la Santé, pero no creo que llegue a, no sé... En Marruecos, las cárceles estas negras que consiguieron entrar un móvil de estos con cámara y sacar unas fotos o un vídeo, donde tienen mayoritariamente a prisioneros saharauis, muchos desde la época de la guerra, del 75, 76, uh-huh. de cuando el Frente Polisario y tal, y que oficialmente son prisiones que no existen y que pues denunciaban cosas eso de metro por metro 80, o sea, un ataúd sin ventana, sin luz, humedad y estando allí sin salir a ningún sitio durante años, sea, una cosa de película de miedo, o sea, totalmente medieval. Y parece ser que eso sí que está documentado, que existe y denunciado. Lo que pasa es que con Marruecos no se mete nadie aquí.
No.
En fin, las presiones son malas, feas y cuál, no sé cuál es la palabra, pero
luego, no hay palabras, una prisión, sí, ya su nombre
indica.
Aquí
en todos lados, ¿no?
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del playa Girón.
Bueno, pues volvemos aquí a 104.5, Radio Bronca.
Y bueno, hablaremos de que, lo que parece una broma, pero bueno, que en la red se puede encontrar cualquier cosa, incluso a gente que se quiere enriquecer a partir de la desgracia de los demás. Y bueno, hay una web que bueno, que ayuda a los empresarios a despedir a sus trabajadores de una forma rápida, sencilla y que no les coste mucho dinero. Y bueno, por 60 euros creo que te hacen todo el informe, te hacen la carta, te hacen, yo qué sé, pues todos los requisitos que necesitas burocráticos para proceder el despido. Y
son abogados laboralistas, pero al revés.
Sí, sí, sí. Y nada,
tampoco,
y
no te creas tampoco, ¿eh? Son de los comunes, ¿eh?
Sí. Y hablan de esto del despido objetivo, ¿no? Que el despido objetivo, antes estábamos hablando con Xavi, que era, bueno, que representa que como en épocas de crisis como ahora, ¿no? Que es más fácil que una empresa pues pueda alegar que tiene problemas económicos, pues con ese pretexto puede pues despedir a un trabajador para que la empresa no vaya a la quiebra o para evitar que... Tenemos una llamada, ¿no?
Hola.
Hola.
Hola, salud, buenas noches.
Hola, salud, buenas noches.
Compañera y compañero. Tenéis una ayuda por lo que oigo la voz, ¿no?
Sí, tenemos sí, un compañero más.
Ya hace un par de semanas.
Sí.
Sí, sí, sí.
Hola.
Hola, salud, compañero.
Salud.
¿Qué te digo una cosa? Sobre todo de lo que estás diciendo, de los contactos, esos basura. Bueno, yo sé que es un poco difícil para personas que, digamos, entre comillas, lo que dice el sistema jurídico, personas que no, digamos, no tienen la documentación en regla, sé que para esas personas es muy difícil denunciar. No es imposible, no es imposible, se han ganado cantidad de juicios, mientras que esas personas irregulares, digamos, de falta de documentación normal, lo que pasa es que, bueno, cada uno y cada una tiene que echarle las agallas que quiera.
Sí.
Bueno, yo de lo que conozco, en Joaquín Costa hay un sindicato, número 34, CNT, Joaquín Costa. Uh-huh. Luego hay por ahí un gabinete de abogados laboralista DAL.
Sí.
Luego hay por ahí otro abogado bastante competente que se llama Seguí, por poner un ejemplo. Luego hay otro que se llama, espera que está, ahora no me sale, ya me acordaré, ahora no me sale. Bueno, quiero decir que hay gente competente, y te digo, esta gente que te he dicho, ahora no me sale. Bueno. Que sí que lo sé porque lo conozco desde muchos años.
Muy cierto es, sí.
¿Cómo?
Que sí que es muy cierto, que tienes razón.
Sí, el problema es que a lo mejor no les llega, ¿no?, esta información. A lo mejor no tienen las armas o las herramientas.
Claro, o que, mira, es más fácil lo que has dicho tú antes. En casos como ese que decías tu compañera, de que han cogido a la persona, le han pegado una paliza, la han tenido 4 o 5 días, y sabe de sobra que no es de ley, que no es de ley, con las mismas leyes que tiene el sistema burgués establecido, y que sale acojonada, en caso de eso, es que mejor me pasa a mí, soy un ilegal, porque yo no soy, yo soy ilegal políticamente para el sistema político. Lo que pasa es que por circunstancias favorables, se puede decir entre comillas, pero tengo documentación, ¿entiendes? Entonces, claro, yo comprendo que esas personas sí que estén acojonadas, pero gente, y te digo una cosa, yo conozco ellos y a ellas, que no tienen la nacionalidad española, no tienen la ciudadanía española, les han explotado, han llegado a, se han buscado gente competente, gente sana y honesta, los han buscado, los han defendido y han ganado los juicios, y los han tenido que remitir, los han tenido que pagar lo que les debían. Lo que pasa es que, claro, está que tú, lo que pasa es que son casos muy diferentes, ¿eh? Ese que contabais vosotros, de la persona inmigrante que tiene un problema, le detienen, lo tienen unos cuantos días en la cárcel, le pegan una paliza, salen, y decir, ahora que vaya, ahora voy a la comisaría, ¿para qué? Para que me metan otra vez.
Claro.
Hay unos casos muy puntuales que, de hecho, cualquier persona, un mínimo sensata, pues achantaría, callaría y vendrán tiempos mejores. Pero en otros de trabajadores, y sobre todo hablo lo que es Cataluña, y sobre todo lo que es Barcelona, hay muy buenos abogados,
sí,
hay muy buenas abogadas, hay gente que se moja el culo,
sí,
que defienda a esa gente, y que no se sale el sistema económico con la suya. Bueno,
pues sí, lo importante es que no están solos, tienes razón.
Exactamente. Sí. Bueno, eso por un lado, y luego, día 6, 7 y 8 de marzo hay unas jornadas antirrepresivas, anticarcelarias, en el Ateneo del Besós. El número no me acuerdo, sé que si no me equivoco
Metro
se baja
Abril,
en la estación de Bermeda. Ahora no me acuerdo porque siempre cuando voy de memoria, pero es el Ateneo del Besós, calle Prim, me parece que el número es el 74.
Pues
ahora
gracias.
No me acuerdo del número, pero calle Prim seguro. Y que
lo
se va con
la
amarilla si se viene de Barcelona, como si fuera para San Roque, de eso también seguro. 6 y 7 y 8 de septiembre,
de
Ateneo del Besós, calle Prim. Es que lo leí el otro día, estuve por Varna dando una vuelta, como voy por las tardes a dar una vuelta y a tomar menos zumos, y entonces vi los carteles y estaban bastante frescos.
Sí, es metro Besós Mar, y es la Rambla Prim en la calle.
¿El metro cuál es la bajada?
Creo que es Besós Mar.
Ah,
pero
bueno,
de todas maneras, como queda tiempo, el próximo día lo
sí,
diremos.
Yo es que cuando voy allí, ya como lo sé de memoria, pues subo al metro, pum pum, hago las combinaciones de donde vivo yo a la amarilla y ya está.
Bueno, andamos un poquito justos de tiempo, así que te tenemos que dejar, ¿vale?
Pues ya está. Nos escuchamos y nos vemos por el mundo.
Venga.
Vale, gracias, compañero.
Venga.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, bueno, salud.
Salud.
Bueno, pues vamos terminando.
Bueno, yo también quería decir que el 17 de marzo va a salir otro manuscrito de la gente del colectivo de Crisis. Y bueno, ya ampliaremos la noticia porque no nos queda tiempo y como queda mucho hasta el 17 de marzo, pues ya hablaremos de este nuevo manuscrito que van a sacar, que se ve que van
manuscrito.
A... Bueno, yo qué sé, publicación
lo van
o lo
a hacer
que
a
sea.
Mano. Qué curro, ¿no? Se le ha gastado todo el dinero ya y lo tienen que hacer en
No,
en
creo
papiros.
Que tienen bastante dinero. Creo que han conseguido bastante dinero, o sea que no será... A lo mejor lo harán...
Para que no digan que se gasta el dinero de los bancos en el periódico, lo va a hacer a Boli y Vic.
Las copias. Bueno, por otro lado sigue la movida también en el rectorado de la UB, en la Plaza Universidad. Mañana día 18 a las 5 hay taller de escritura creativa, a las 7 de la tarde charla sobre la lucha de diciembre en letras de la Autónoma, sobre los expedientados también, con varios expedientados y el CPC. A las 8 y media cantautor El Virus, el jueves 19 taller de SCACs, viernes 20 recital de poesía, a las 7 un cantautor también y el domingo otro recital de poesía.
¿Sí?
Yo quiero decir que hay fiesta de carnaval en el CSO La Gordísima, que está en Sant Andreu, en la calle La Gordi, que está cerca de Pons i Gallarza. Y empieza a las 5, que hay una chocolatada infantil, y de 9 de la noche hasta las 4 de la mañana habrá fiesta de carnastoltas. Y bueno, hay que ir disfrazado, naturalmente, disfrazado. Uh-huh. Y luego el mismo día, el viernes 20, hay fiesta de cumpleaños de Contrabanda, que hacen 18 años, mayoría de edad. Y tiene buena pinta porque van a hacer un bingo, un cenador y un bingo, y un radiograma, que no sé bien qué es, pero se tendrá que ir a descubrir.
Cosas modernas estas.
Y luego habrá concierto de Asladras y DJs Contrabanda.
¿Y es en dónde?
En el Ateneo de l'Eixample, que ahora no sé exactamente la dirección.
El Ateneo Popular de l'Eixample es... más o menos, es que es un, está cerca de la calle Rosellón, un poco más para allá de Sagrada Familia, pero es que es un callejón muy raro porque está metido, o sea, la calle no sé cuál es exactamente porque es un callejoncito metido que hay otra casa y esa.
Sí.
Pero más o menos Rosellón con Nápoles, por ahí.
Bueno, que pregunten.
Por esa zona, más
ya
o menos.
Ya verán, que la gente tiene que ir disfrazada también.
Cerca de Bardaí.
O sea, que cuando veas una rúa de gente
en
disfrazada.
En cualquier Infosur pasa de la dirección.
Sí, eso es verdad.
Y nos vamos, hablaremos del agujerito de la reconstrucción en Irak de unos 60 millones de dólares que faltan, que no se sabe dónde han ido otro día. Y nos oímos el próximo martes que viene.
¡Ale!
Salud y bronca. Sun burns the ground.